sucedió así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más de Kinesis. En este micrófono los saluda Dolores Estrada y quiero enviarles el saludo de nuestro equipo, empezando por nuestro productor, que es Juan Carlos Castillo, y nuestro operador en cabina de transmisión es Alejandro Coronado. Y pues, como cada día a las 12 horas, aquí está conmigo el querido Eduardo Quijano. Eduardo, ¿cómo estás?
Excelente, Lolita, y un gusto saludar a toda la audiencia de Kinesis, listos para hablar de lo que más nos gusta, que es el cine.
Ay, así es. ¿Cómo te fue ayer? Me da mucho gusto que siga habiendo mucha gente.
Sigue habiendo mucha gente, encontrándonos, ahora sí, digamos, la circulación de espectadores interesados en el festival ha aumentado, nos encontramos, ahora sí, nos reencontramos con la gente que veíamos cada año, pero ¿qué te parece si comenzamos directamente con esta sección que ya nos está gustando, lo que vimos ayer?
Lo que vimos en el festival. Lo que vimos en el festival.
Pues vamos a comenzar. Ah, ¿quieres que yo te diga? Mira, yo como tanto estuve oyendo de La Llevada y La Traída.
Fuiste a verla.
Fui a verla ahí al corazón de Zapopan.
¡Qué padre!
Llegué a los Arcos de Zapopan y estaba solo. Yo dije, ah, caray, pues ¿dónde puede estar? Pues al ladito de la Basílica.
Ahí la pusieron en el no es atrio, pero a un ladito.
¿A un ladito?
A un lado del atrio.
Sillas, y ya ves que la Plaza de las Américas está llena de bancas.
Sí.
Entonces, bueno, tal como tú nos platicaste, es tal cual La Llevada y La Traída de la Virgen, con algunos datos que nos van diciendo el número de asistentes, los danzantes, qué tipo de vestimenta traen, por qué, datos de fechas, en fin. Se me quitó esa espinita que yo la traía así como que tenía ganas de verla, no me dejaron entrar acá en Cineteca, pero ya se me hizo.
Oye, fíjate que hablando de La Llevada y La Traída, cuando menos tiene una virtud muy importante, que es rescatar la figura de los danzantes. Todo el documental de La Llevada y La Traída está tejido con el seguimiento, incluso uno de los personajes principales, una chica que se pone a, que le interesa convertirse en danzante, pues aparece ahí, y la verdad es un documento que, como decíamos el día de la presentación, va a caminar mejor como una especie de herramienta, no digo promocional, pero sí de difusión de esta tradición que nos pertenece y que pertenece a la vida colectiva de muchos. Seamos creyentes o no,
claro.
Eso ya, pues estamos a punto de llegar a otra fecha, una semana, un poquito menos, de la fecha del 12 de octubre. Y bueno, pues ahí está. ¿Yo qué vi? Nuevamente con tu comentario, me fui a ver una película de producción panameña, colombiana y mexicana, dirigida por un israelí nacido en Panamá, ahora ya regresó a vivir a Tel Aviv, que se llama Plaza Catedral. Película que tú también has visto.
Claro.
Y es una película muy interesante, una película muy breve, pequeña, que tiene muchas cosas de las cuales podemos hablar, pero yo destacaría que teniendo en el centro el drama de un duelo, que es interesante, pero también es un reencuentro de una persona con sí misma, ¿no? Con el caso del personaje principal que es interpretado por Ilse Salas. Gran actuación de Salas, que estuvo en la sesión de preguntas y respuestas igual que el director. Es una película que se deja ver, es una película que conmueve, porque en particular, no estoy develando nada que no se sepa, la película se convirtió en interesante porque uno de los actores, no voy a decir cuál para que...
Sí, porque se quita toda la emoción.
Fallece a los 2 meses de que se termine la película. Y esa película, ya lo dijeron ayer, se va a utilizar como una especie de movimiento de resistencia contra pues muchas situaciones de la vida social que tienen... digamos como centro una violencia incontrolable. Ahí está. También vi otra película de la cual no puedo hablar mucho porque no la terminé de ver, pero si alguien vio el final del Apego, que me lo cuente, porque me tuve que salir corriendo para irme a ver Plaza Catedral. Me puse a ver la película argentina El Apego, me estaba interesando mucho, pero la verdad no tuve que salir porque tenía que ver completa la otra.
Pues así es esto. Yo en los espacios que tuve libres me metí a ver cortos iberoamericanos, el programa 5. Ya ves que me he estado metiendo a lo que puedo. Y bueno, así es. Está uno interesadísimo y tienes que salir, ni modo.
Tiene uno que elegir. Toda decisión implica una renuncia. ¿Y qué te parece si nos vamos directamente a escuchar a nuestro querido compañero Sebastián Cecillón, que nos da su reporte de este día?
Reporte FIC con Sebastián Cecillón.
Continúan con buen clima las proyecciones al aire libre del Festival de Cine. El martes pasado, poco después de las 7:30 de la noche en la Rambla Cataluña, se proyectó el filme llamado Nuestras Madres, una ficción guatemalteca realizada en coproducción con el apoyo de Francia y Bélgica y realizada por el director César Díaz. La trama nos cuenta cómo en Guatemala, en el año 2018, el país está inmerso en el juicio de los militares que desencadenaron la guerra civil. Las declaraciones de víctimas se suceden una tras otra. Ernesto es un joven antropólogo que trabaja para la Fundación Forense. Su trabajo es identificar a los desaparecidos. Un día, mientras escucha el relato de una anciana, cree haber encontrado una pista que podría guiarlo hasta su padre, un guerrillero que desapareció durante la guerra. En contra de los deseos de su madre, se lanzan cuerpo y alma al caso, buscando la verdad y el perdón. Para la tarde del martes, todas las sillas estaban ocupadas. Los asistentes se mantuvieron frente a la pantalla por poco más de una hora. Entre luces de los coches, semáforos y el alumbrado público, se veían más espectadores que en funciones pasadas. Nuestras Madres es el primer largometraje del director, y el cual ya ganó la Cámara de Oro en Cannes en el año 2019 y recibió buenos comentarios de la crítica. Esta película se proyecta en una función más dentro del festival, el próximo jueves 7 de octubre a las 3:10 de la tarde en la Sala 3 de la Cineteca. Para la tarde de hoy miércoles, Cine al Aire Libre Guatemala, invitado de honor, presenta en la Rambla Cataluña No Llores Cumbias, Cumbias Bailarás. En la Plaza Cívica de Tlajomulco, en el marco del Son de Cine, se proyecta Paco Loco, Viva el Noise. Y por acá en Zapopan, en la Plaza Bicentenario se proyecta parte del ciclo Cine Incluyente. Y nos presenta 7 Lagos, 7 Vidas. Las ofertas gratuitas y para ver cine se mantienen activas durante las siguientes tardes. No dudes en asistir y disfrutar de estas proyecciones al aire libre. Para Kinesis, Sebastián Cecillón.
Carlos Saura, Mayagüel de Oro a trayectoria de vida.
Las tiendas cerradas, la misa temprana.
Carlos Saura Atarés es cineasta, escritor, fotógrafo, guionista, productor y actor español. Desde muy joven sintió interés por el cine. Su madre fue pianista, le inculcó el gusto por la música. Su hermano Antonio era pintor, quien lo hizo apreciar el arte. De adolescente comenzó a experimentar con la fotografía. En 1950 realizó sus primeros largometrajes ilustrados con una cámara de 16 milímetros. Entre libros y exposiciones, se dedica con maestría a filmar películas. Se fue a Madrid muy joven para continuar con la carrera de ingeniería industrial. Sin embargo, el cine, la fotografía y el periodismo lo hicieron claudicar y se matriculó en el Instituto de Investigaciones y Estudios Cinematográficos, que combinó con cursos en la Escuela de Periodismo. En 1957 terminó sus estudios y obtuvo el título de director. También en ese año presentó su cortometraje de fin de carrera, La Tarde del Domingo. La filmografía de Carlos Saura es muy amplia. En 1959 rodó Los Golfos, le siguió La Casa en 1965, con la que obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La cinta que marca su consolidación internacional como director es La Prima Angélica, en 1973, que recibió el premio especial del jurado en el Festival de Cannes. En su primera etapa como director, Carlos Saura trató de posicionarse a favor de los marginados, mostrando un cine tanto lírico como documental. Obtuvo también premios por Cría Cuervos, de 1975. Por Mamá, obtuvo una nominación al Oscar en 1979 como Mejor Película Extranjera. En 1990, ganó dos premios Goya como Mejor Guionista Adaptado y Mejor Director por la cinta Ay Carmela. En 2014 lo hicieron doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Su filmografía más reciente tiene títulos entre los que se encuentran Flamenco, Flamenco de 2010, Sonda, Folclor Argentino de 2015, Jota de Saura en 2016, El Rey de Todo el Mundo de 2020 y este año presenta el cortometraje Rosa Rose, La Guerra Civil.
Continuamos en Kinesis y ahora pues vamos a seguir hablando de películas. Eduardo, nos visita ahora una directora que no sé si recuerdas, en el primer programa nos envió saludos y nos invitaba a ver su película. Pues qué gusto que nos acompañe.
Ya está aquí.
Ya está aquí. Anaís Taracena, así se dice tu apellido. Sí. Ella es la directora, ella es de Guatemala y es la directora del documental largo iberoamericano que está en competencia, que se llama El silencio del topo. Bienvenida, Anaís.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Radio UDG.
Pues vamos a comenzar con este documental que, bueno, primero me gustaría pedirte que nos pusieras un poco en contexto. Esta película aborda un personaje, a un periodista que se llama Elías Barahona. Y bueno, es alguien que gracias a la película descubrimos muchas cosas de él. Es alguien que en un principio fue repudiado, después se sabe más de él. Se llega a apreciar y se llega a entender a través de la película por qué le pusiste El silencio del topo. Platícanos un poco de esta época en que él es periodista, qué estaba pasando en Guatemala.
Claro, sí. Bueno, Elías Barahona fue un periodista guatemalteco que, digamos, bueno, siempre fue durante los años 60, 70 un periodista reconocido por ser más alguien de izquierda, progresista. Y entre 1976 y 1980, él comienza a trabajar con el ministro del Interior, Donaldo Álvarez Ruiz, que pues todavía es recordado como el ministro del terror. Y un poco para contextualizar, pues estamos en medio de la guerra en Guatemala. Al final de los años 70 fueron durísimos, durísimos para la ciudad, porque es donde más hubo secuestros, desapariciones de profesores, catedráticos, abogados, sindicalistas, estudiantes, etcétera, ¿no? Y entonces el hecho que él empezara a trabajar con el ministro, siendo como el jefe de relaciones públicas del ministro, pues obviamente es considerado como un traidor, ¿verdad? Pero en realidad lo que nadie sabe es que él durante 4 años, él lo que hizo fue pasar la información al movimiento revolucionario de manera totalmente anónima y clandestina, información, bueno, político-militar, etcétera, de cómo se movía la policía, pero también información que él podía tener acceso de personas que estaban siendo puestas en las listas, digamos, por escuadrones de la muerte, por el ejército secreto anticomunista, porque es la época de muchas organizaciones paramilitares que son dirigidas desde el Estado para reprimir a cualquier tipo de oposición.
Y en ese sentido él salvó muchas vidas. Eso es un asunto central en la historia del silencio del topo, porque pasó desapercibido que gracias a ese, digamos, doble trabajo que él realizó, uno, como funcionario, porque era un funcionario del Ministerio del Interior, él cumplía con su chamba, pero por otro lado, les avisaba, cuando pudo, para que muchos no murieran, porque como bien dice Anaís, fue una época terrible. O sea, hay que hablar que decenas de miles desaparecieron y murieron bajo el régimen del terror. Entonces, hago esta aclaración porque se puede pensar que solamente, digamos, pasaba información de carácter estratégico. No, algunos lo salvó de morir, algunos escaparon gracias a la información que Barahona pudo, la que pudo él conseguir.
Algo que me llama mucho la atención del documental, bueno, me parece un trabajo exhaustivo el que haces, y aparte, qué difícil cuando hay tantos documentos y tantos testimonios que desaparecieron, a propósito, sí. Los perdieron, los quemaron, y me llama mucho la atención que entre tus testimonios hay gente que dice, yo no lo voy a decir todo, porque hay gente que corre peligro, yo prefiero no hablar. O sea, todavía, dinos a cuántos años de distancia, todavía la gente tiene miedo. Eso es muy impresionante.
Sí, eso es absolutamente impresionante y por eso decidimos ponerle el silencio del topo, porque abarcaba, digamos, no solamente el silencio de Elías, sino el silencio de un país, los silencios de un país. La firma de la paz se firmó en 1996, o sea, ya han pasado realmente pues 25 años de la firma de la paz. Y realmente, pues, todavía todas las familias guardan muchos silencios, muchos secretos, muchos miedos, porque fue una guerra que duró 36 años, hubo más de 200.000 personas asesinadas, 45.000 desaparecidos, más de 1.000.000 de desplazados internos, 250.000 refugiados en Chiapas, o sea, una fue muy, muy grande. Entonces, esos silencios, ese miedo todavía sigue bastante instaurado. Y era un poco como que yo lo he sentido también en mi familia, pero obviamente haciendo la investigación, cuando yo me encontraba con personas que me decían, bueno, está bien, te voy a hablar, pero a mí no me vayas a filmar, o yo no te voy a hablar de esto, pero de esto no, ¿verdad? Entonces, a mí me parecía que eso era un elemento que había que integrar, porque habla de nuestra situación contemporánea, era una reflexión contemporánea, no era nada más hablar de Elías en el pasado, sino como algo generacional, y desde donde yo me podía como posicionar. Y al principio yo estaba como queriendo confrontar mucho ese silencio y conforme iba avanzando yo decía, okay, está bien, lo podemos cuestionar, que todavía pues yo siento que hay que hablar, ya claro. Hay que enfrentarnos a eso, pero también hay que entenderlo. Hay que entender por qué estas generaciones han tenido y siguen guardando esos silencios, ¿no? Y que hay como diferentes formas. Y, por ejemplo, en el caso de Elías era una función de salvarse la vida, ¿verdad? Y en otros casos también es una cuestión del miedo y en otros casos es como también un silencio heredado, ¿verdad? En las pieles, en ya como una cuestión muy que se transmite, ¿no? Entonces, pues sí, seguimos todavía, aunque se han hecho muchos esfuerzos de memoria, de justicia en Guatemala, pues obviamente el tema del silencio y el miedo sigue siendo un tema actual.
¿No hubo personas que se arrepintieron de haber dado testimonio? Porque finalmente, si tienes narraciones que dan la cara, que dan su nombre, sí, digo, oye, pues es peligroso.
No, fíjate que todas las personas que salen en el documental ya lo vieron, bueno, que están muy conmovidas, pero no se arrepintieron y están de acuerdo que todavía no se ha presentado en Guatemala, pero están de acuerdo de que en algún momento se presente el documental en Guatemala. E inclusive yo quería muchísimo que salieran más mujeres y yo conocía a una mujer que había sido contacto de Elías también en la guerrilla, aparte del contacto que sale, y yo quería mucho que ella saliera y ella no quiso. Ella me decía, no, es muy peligroso para mí, no quiero, no estoy lista. Y fue muy bonito porque me la encontré hace 6 meses y me preguntó por la película. Y yo le dije, mira, la acabamos de terminar. Y me dijo, yo te quiero decir que ya estoy lista para hablar. Ya me siento lista. Pero ella está en otro proceso, escribiendo memorias, un libro. Entonces, pues, eso es muy bonito. Ella me dice, yo, claro, tengo, como lo que dice Elías, yo tengo miedo, pero eso no impide que yo también pueda como ejercer mi posibilidad de hablar, ¿no? Y creo que ella ahorita está en esa etapa. Entonces son procesos como muy largos, pero eso, bueno, a mí me gusta mucho esa anécdota porque pues habla mucho también de...
No, claro, y te dice que tu trabajo, tal vez no para el momento en que lo requerías, pero sí marca una puerta que se abre para que las demás personas pues también empiecen a hablar y a compartir sus experiencias.
Absolutamente, eso es, y eso ya para mí, eso ya es,
pues, no, claro, es
bastante, y que mi generación, ¿verdad?, y los más jóvenes también se sientan empatizados, digamos, con la generación que para este caso es la generación de mi padre.
Ajá. Platícanos, bueno, no sé si quieres preguntar tú algo, Eduardo.
Una parte importante del silencio del topo, digamos, colocado como estos procesos de recuperación de la memoria, tiene que ver, desde mi punto de vista, con el que funciona ya no solo como una estrategia de sobrevivencia, sino como una responsabilidad social el hablar, ¿sí? Es decir, aquí lo que se comunica no tiene tiempo, lo que se comunica digamos, le vuelve a Guatemala a un rostro que vea lo que el país tiene que hacer por sí mismo. A mí, al final, lo que me deja El silencio del topo, y no sé si consideras que eso es una línea de lectura para el espectador, es qué tanto Guatemala está dispuesta a verse hoy a sí misma con todo lo que ocurrió.
Sí. No, yo creo que definitivamente hay una reflexión, como una introspección, digamos, de no solamente de lo que pasó, y también, pues, bueno, obviamente hay mucha subjetividad aquí. Pues las personas que salen son personas periodistas que fueron, pues, más de izquierda, progresistas, gente que participó en el movimiento revolucionario, pero también yo creo que desde ese lado se ha hecho tanta como introspección, porque con ese miedo ellos también tuvieron que destruir muchos archivos, parte de su memoria. Se firmó la paz y, pues, obviamente es muy políticamente incorrecto en Guatemala haberse reconocido como alguien que decidió tomar las armas o se quiso radicalizar, etcétera, ¿no? Y entonces muchas personas siguen callando eso y no han podido hacer tampoco su propia memoria y su propio, porque también hubo decisiones que, bueno, pues no fueron correctas, hubo como realmente muchas cosas, y yo creo que ese ejercicio también de propia cuestionamiento también, ¿verdad? Por ese lado, pues también no se ha podido hacer porque, pues, se ha callado todo.
Justamente. Entonces, de eso te quería preguntar, porque claro que en el documental se refleja, pues, todas esas precauciones que toman para compartir su historia, sus experiencias. Sin embargo, ¿siguen en Guatemala? Eso me llama la atención y me gusta, porque de alguna manera ellos siguen defendiendo lo que piensan. Porque con un pasado así, pues sabemos que no es de, pues, que es peligroso que se sepa cualquier cosa y que ellos tengan nombre y ubicación.
Absolutamente. A mí también lo que yo quería mostrar, porque, pues, obviamente después de una guerra y en todos los procesos, digamos, de posguerra, que han habido mucho trabajo con ONGs de derechos humanos, que inclusive yo también trabajo en eso, yo creo que se ha creado una narrativa de la victimización, y yo puedo entender con tantas víctimas que hubo en la guerra, pero sí es como necesario que nosotras nos creemos nuestras propias narrativas, digamos, como sujetas y sujetos políticos. Y a mí lo que me interesaba de Elías y las personas que hablaban era, dentro de todo el dolor y todo, hay como una posición asumida de decisiones que se tomaron. Y eso es como que también lo que yo quería como resaltar, porque siempre cuando se trabaja esos temas, se trabaja como desde la víctima, desde la victimización, y todo lo otro como que no se habla porque no es políticamente correcto. Y yo creo que sí es importante, y es una forma también de recuperar esa historia dentro de toda la complejidad y las contradicciones. Pero, pues, eso, y yo creo que Elías encarna eso. Él hasta el final, pues, asumió todo, inclusive lo que implicó ser visto como traidor durante mucho tiempo, ¿no? Pero, pues, lo asumió hasta el final, hasta que fue a declarar como testigo en ese juicio de la masacre.
Que así comienzas tú la película, con él haciendo, sí, esas declaraciones, que al principio nosotros en la película como que no sabemos como para dónde va a ir, pero sí. eso es interesante, fue buen inicio.
Pasando a otro plano, ya que estás aquí, estamos platicando con Anaís Taracena, directora del documental El silencio del topo, película en competencia en largometraje documental iberoamericano, y también de la delegación de nuestro país invitado, que es, sí, Guatemala. Te pregunto, Anaís, sé que en este momento está en discusión la ley de cinematografía en Guatemala. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo participas? Dinos, porque nos interesa, digamos, el surgimiento de esta comunidad. Yo sé que ya hay una academia que se acaba de formar,
sí,
recientemente, y bueno, pues platícanos, ya, sí, que estás con nosotros.
Bueno, pues es muy importante, la verdad. Son varias personas, yo no soy la que está más trabajando de lleno, pero hago parte del gremio, pues, Hagacine, que es la Asociación Guatemalteca del audiovisual, de la cinematografía y el audiovisual, que es muy importante, porque yo creo que desde ahí realmente esa organización la que ha impulsado más el tema de la ley de cine, pero otras temáticas más, como de abrir más espacios de exhibición, pensar también más espacios de formación, son los que gestionaron realmente Guatemala como, pues, que se pudo hacer que Guatemala como país invitado del Festival de Cine de Guadalajara, porque no hubo absolutamente ningún apoyo por parte del Estado. El Ministerio de Cultura, cuando se planteó esa posibilidad, dijo no. Así que, bueno, ya, y así es siempre, ¿no? Entonces, si no hay como este grupo de personas que trabajan realmente sin honorarios ni nada, pues eso no hubiera podido suceder. La academia, pues sí, se fue creada hace más o menos como un año y medio. Yo también pues hago parte, a mí me parece muy importante porque realmente tenemos que juntarnos como gremio. La parte más de la ley de cine, yo sé que ahorita está en el Congreso, que está pendiente. Yo no he hecho como, o sea, realmente parte, digamos, del equipo que está moviendo esa ley. Pero pues la última noticia es que está pues está teniendo una lectura pues en el Congreso para ver pues si pasa, tiene que pasar como 3 etapas, ¿verdad? Pero bueno, es para ver si pasa la siguiente etapa de lectura.
Bueno, vamos a estar muy al pendiente. Estamos hablando con Anaís Taracena, directora del Silencio del Topo, que por cierto, hoy a las 6:40 de la tarde en Cinemex Plaza Patria Premium, en la sala número 8, va a tener una exhibición. Y la última, Lolita,
es mañana en la Rambla Cataluña a las 7:30.
Para todo mundo, para que la vean, y estoy seguro.
Al aire libre, a gusto, y el que quiera, pues llega ahí a la famosa Rambla Cataluña. Pues yo creo que es momento de hacer nuestro corte. Muchísimas gracias por habernos visitado y te deseamos mucha suerte con la película.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y saludos a todas y todos.
Gracias.
Kinesis. Tiempo fragmentado en movimiento.
¿Me quieres?
Te he querido toda mi vida.
¿Toda tu vida? Pues, ¿tú me conocías antes?
Sin saber que existías, te deseaba.
¿De veras?
Antes de conocerte, te adiviné.
Kinesis, la otra realidad. Reporte FIC, con José Díaz Betancourt.
Las redes y el arte, particularmente el cine, con cintas icónicas al respecto, han contribuido a la búsqueda de identidades, de ubicaciones y de resolución de procesos de la comunidad LGTBI, afirmaron en el marco del encuentro Ser Mujer, la cantante Semoa y la modelo Victoria Volkova, artistas de la comunidad transgénero, en una charla con la productora chilena Gabriela Sandoval. Las también youtubers coincidieron en que el arte se agrega de manera decisiva en la sanación de un trance de búsqueda de identidad. Es empoderarse, dijeron, a través de las cosas que hacen a una persona diferente y tomarse una identidad responsable sin perder de vista que la personalidad es dinámica, indica Volkova.
La identidad no es fija. Es muy importante saber eso porque entonces, pues de repente vives la vida más tranquila, ¿no? O sea, no te defines. Todo es más relajado que el susto de verga. Todos vamos evolucionando. Yo estoy por sacar un disco y ya no soy la persona que escribió ese disco, para nada.
Dijeron que hoy las críticas a la transexualidad no son propiamente al cambio de sexo, sino contra la mujer, como sucede contra todas las mujeres en este país. Otra conclusión derivada de ese encuentro es que los personajes LGTBI en el cine empiezan ya a estereotiparse, lo que no refleja necesariamente lo que está sucediendo con la realidad. Para Kinesis, José Díaz Betancourt.
Continuamos en Kinesis platicando de películas y bueno, es momento de escuchar nuestra sección Ritmos de Guatemala, que la produce nuestro compañero Enrique Blanc. Vamos a escucharla.
Ritmos de Guatemala, con Enrique Blanc.
Otra de las mujeres destacadas hoy en día, procedentes de Guatemala, que se ha ganado sobre todo un lugar muy relevante en lo que tiene que ver con la música latina en general, radicando ya en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, es Gaby Moreno. Gaby Moreno, una cantautora que desde muy pequeña emigró a los Estados Unidos y ahí tuvo un romance inmediato con el soul. Parte un poco de ahí, pero también va hacia otros lados y tiene un rango de amplitud musical muy abierto. Ha colaborado, por decir algo, con una figura de la música guatemalteca pop contemporánea como es Ricardo Arjona, y por ejemplo con el gran arreglista Van Dyke Parks. Vamos a escuchar algo de ese estupendo álbum Ilusión de 2016, un disco bilingüe en el cual Gaby Moreno nos muestra esa pasión que siente por el soul, pero también hacia por algunos otros ritmos de procedencia latinoamericana, y del mismo tenemos esta canción que habla de la vida entre dos países. La canción es Fronteras, es Gaby Moreno en Ritmos de Guatemala.
Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer. Con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. Nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño. This is where I belong. This is where I belong. Quién sabe que el mañana nos quisiera regalar. Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar, poniendo en manifiesto.
Continuamos con nuestros invitados y ahora toca el turno de recibir a alguien que su película es un documental que está compitiendo por el premio Mezcal. El documental se llama Comala y su director que nos está acompañando, él es Gian Cassini. Hola Gian, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar acá.
Pues bueno, déjame decirte que esta es una película que Eduardo y yo tuvimos oportunidad de ver el día de ayer. Bueno, Eduardo ya la había visto antes, la volvió a ver. A mí me dejó impactada, sin dormir. Quiero felicitarte por varias cosas. Me parece muy valiente todo lo que nos cuentas. Y bueno, te ahorraste 15 años de terapia psicoanalítica, porque es una confrontación que no cualquiera se hubiera atrevido a hacérsela a sí mismo. Bienvenido y bueno, pues vamos a quiero que tú mismo nos platiques de qué va este documental y ya te haremos preguntas nosotros.
Por supuesto. Pues Comala es mi viaje personal. Yo soy el personaje conductor en esta película y parto del deseo de querer conocer a mi padre, quien estuvo ausente la mayor parte de mi vida, y que él fue asesinado en el 2010 en medio de este periodo que conocemos como la guerra contra el narco. Y pues al querer construir o conocer su historia, pues las personas que me lo pueden contar son los miembros de su familia en ese momento, ahora mi familia. Y hago este viaje, como mi familia es una familia muy dividida, pues hago este viaje a diferentes partes de la República, salgo en algún momento del país para conocer a través de ellos la historia de mi padre y a la vez plantearnos o conocer o comprender cuáles son estos factores y estas dinámicas de educación y de formación que conllevaron a que terminara en la manera en que terminó.
Al ser esto un trabajo que involucra a toda tu familia, me imagino que no fue fácil agarrar y decir, pues voy a exponer esto, porque una cosa es que te expongas tú.
Claro.
Y otra a tus tíos, a tus medios hermanos, a tu mamá. Sí, ¿no tuviste problema al principio? Bueno, de hecho, perdón.
Así empieza la película.
Sí, de hecho hay algunas caras que no vemos.
Por supuesto.
Completas.
Seguro. Sí, hubo un problema. De hecho, yo abordé este proyecto de una manera bastante ingenua. Pensé en aquel entonces, 2012, que mi familia iba a estar completamente dispuesta a colaborar en este proyecto. Y pues realmente se rompió esa ingenuidad al ver que no. Y muchos miembros de mi familia se negaban a esta participación por diferentes razones. La principal era el remover estos recuerdos, el remover estos cargos de conciencia. Y pues esta idea, este pasado doloroso y que puede ser vergonzoso para alguno de ellos también, sobre todo pensando en que va, porque la finalidad es que pues, una audiencia la vea. Otros estaban preocupados por el tema de mi propia exposición, de la investigación que yo pudiera hacer y que bajo el contexto que vivimos actualmente en México, pues pudiera perjudicar mi seguridad. Entonces por ese aspecto también había una renuencia. Y otros miembros de mi familia lo comprendieron como lo que es, una búsqueda de una identidad, una búsqueda por una historia que pues creo que es universal y que a todo hijo o miembro de una familia pues tiene el derecho de saber y más también entendiendo, viéndolo como, esta es mi profesión, ¿no? Yo soy un cineasta y como cineasta pues hablo de las cosas que me parece pertinentes contar y que me mueven y que siento que pueden conectar con la audiencia. Entonces, otros miembros de mi familia inicialmente, o sea, desde un inicio lo vieron así, y a mí me funcionó, o bueno, trabajé y fui trabajando en estos años para poder hacerles entender al resto de mi familia cuál era la película que yo quería hacer. Aún así, como tú dices, incluso hoy en día, ahora ya que la película está disponible al alcance de la audiencia, pues todavía sigo, estoy dando la cara en ese aspecto de tener esta conversación porque pues ahora la película está en los medios de comunicación, hablan sobre ella.
No, ya están varios festivales.
Exacto.
Ya, claro.
Entonces entiendo que es doloroso, por supuesto, y entonces lo que me queda a mí es hacer el acompañamiento y hacerle sentir a mi familia que estoy ahí, ¿no?
Es doloroso, es muy emotiva. Fíjate que antes de entrar a la película, Eduardo más o menos me había dicho de qué trataba y yo dije, ay, ya Eduardo me dijo qué onda. Pero en realidad desde los primeros minutos de la película, tú nos das a conocer la situación de tu papá. O sea, desde el principio, que es fuerte que tú agarres y digas, mi papá tal, mi mamá no lo quiere ver, pero yo sí. Entonces, empezamos, digamos, a ver la cinta con un cierto prejuicio. Pero a lo largo del documental tú logras crear una empatía y bueno, al final, dos seres humanos tenemos cosas buenas, cosas malas. Me encanta tu abuelo, por ejemplo, que todo el mundo lo dice, pues este hombre es un bribón, pero es encantador. Como todas esas personas que a lo mejor no tienen tanta conciencia de cómo pueden estar dañando a otros a veces por ser indiferentes, ahora sí que por omisión de actos, más que por lo que le están haciendo a alguien. Entonces, este me parece un gran valor del documental, que nos hace seguirlo viendo sin estarlo juzgando. O sea, me gusta cómo compartes tu experiencia, porque no te pones tú de pechito así como para que ay me digan, ay, pobrecito de mí, o... No, claro. No, estás compartiendo algo muy íntimo y que creo que es valioso, pues, ver cómo hay tantas maneras de relacionarse en las familias.
Totalmente, quisiera agregar, creo que ese es uno de las motivaciones, o fue una de las motivaciones para hacer esta película, el hecho de yo ver en mi familia, pues, esta posibilidad bajo este lema de lo universal, de lo íntimo como algo universal, de lo íntimo como algo político, y precisamente pues ese era mi objetivo como cineasta, lograr esta empatía en cada uno de los personajes, porque si yo me hubiera propuesto en centrarme en el juicio, creo que hubiera despegado la atención de los espectadores de ellos y los espectadores los hubieran rechazado, y entonces al final quizá el espectador hubiera salido de la película y decir, bueno, qué horrible situación. Vamos por un café ahora y olvidémonos del asunto. Y entonces creo que a través de la empatía te llevas a los personajes a la casa, lo sientes cercanos a ti, e incluso piensa uno en uno mismo y en sus propias dinámicas de familia, y esa era mi intención con esto, ¿no? Entonces es muy alentador ver que eso está sucediendo.
Ya has estado en varios festivales. Cuéntanos cómo te ha ido en otro lado. Ayer vimos que tuviste muy buena acogida por el público.
Claro.
¿En otros festivales cómo ha sido?
Pues en realidad este es nuestro segundo festival. Tuvimos nuestro estreno mundial ahora en el Festival de Cine de Toronto, ahora hace unas semanas a principios de septiembre. Y fue muy interesante porque, pues, yo creo que la película es universal, ¿no? Todos tenemos estas dinámicas familiares disfuncionales. Sin embargo, pues era interesante el hecho de que, bueno, son contextos diferentes, ¿no? Sin embargo, la gente reaccionó en ese sentido, ¿no? La gente conectó con la película, conectó con los personajes. Se me acercaron un par de madres solteras al final de la película y me dijo: nosotros somos madres solteras y queremos darte las gracias y que le des las gracias a tu mamá, porque hemos aprendido a través de ella en este momento que podemos compartirle a nuestros hijos toda la información y responderles todas las preguntas que estamos seguras que van a tener en unos años, ¿no? Entonces eso fue muy bonito, ¿no? Y varias experiencias como esa, salieron reseñas muy positivas. Entonces estamos muy contentos y ahora es el estreno latinoamericano en México, que es pues el contexto inmediato de la película. Entonces estoy muy emocionado de escuchar cómo responde la gente ante ella, ¿no? Y es muy interesante porque ayer también, volviendo al tema del Universal, había varios chicos de Nicaragua y ellos la sintieron muy cercana y eso me emociona mucho, ¿no? Pensar también como en esta hermandad latinoamericana.
Estamos conversando con Jan Cassini, el director del documental Comala, que ayer tuvo su primera exhibición en la sala Guillermo del Toro y de la Cineteca, y hoy estará en el Cineforo.
Así es.
A las 8:50 de la noche y mañana, el día jueves 7, en el Cinemex Sania, en la sala 2. Fíjate que sí, yo coincido en que pues, desde el nombre es un viaje, todo viaje al encuentro de un padre es un viaje al encuentro de nuestra propia identidad, sí. Sin embargo, después de haber visto, no dos, sino tres veces ya la película, a mí me parece que lo más fuerte de la película, lo mejor y por lo que la gente empatiza, porque es una deconstrucción de las familias, no es una sola familia la que estás viendo, son muchísimas familias, la de tu media hermana, la de las familias que quiso hacer tu padre y que no pudo hacer, las de las mujeres y las novias que tuvo tu padre. Hay un momento maravilloso con tu abuelo, con su nueva pareja, a la que todavía le anda cuidando y la que lo regaña, en fin, la de tu tío, que también presume que anda con, me imagino que con su hijo, en fin, creo que eso es lo que le da a Comala ese otro valor. Yo entiendo lo que tú hiciste para ti mismo y queda claro, pero me parece que el valor este que tú llamas y con una, digamos, con una agudeza, que es hacer político la intimidad, es justamente eso, porque en las historias de nuestras familias está la historia de nuestra nación y está la historia de cómo nos relacionamos unos con otros. Y bueno, las imágenes que tú presentas con tu media hermana, con tu tío en Culiacán, con el abuelo en San Antonio, son verdaderamente sensacionales. Creo que eso hay que decirlo. No sé si tú coincidas con esta visión de esta revisión de las familias.
No, concuerdo totalmente. Fíjate que nunca lo había pensado como tú lo dices en este, que son diferentes dinámicas familiares. Creo que yo siempre lo he visto como, sí, son diferentes familias, pero donde los patrones se repiten y donde cada familia como que intenta resistirse a su forma o a sus dentro de sus posibilidades de no caer en estos patrones. Sin embargo, para algunos es más complicado que para otros, otros lo logran un poco, otros no lo logran en lo absoluto, pero sí, es muy interesante como tú dices que pues a fin de cuentas sí son diferentes dinámicas dentro de un punto, ¿no?
Y por ejemplo hay una historia ahí que a mí me conmovió, que es la historia de tu medio hermano.
Seguro.
Esa historia es una historia que queda como para otro documental, completamente. ¿Qué pasó con Tony? Y tú dices, yo sé que él cumplió una vida idéntica, una historia igual a la de mi padre, dices en algún momento, porque además tienes esta facultad de conducirnos a lo largo de este periplo, de este viaje a Comala, el viaje al encuentro con tu padre, Y eres tú el que nos está contando todo el tiempo, y eso ayuda a que pues vayamos, como bien decía Lolita, empatizando contigo, ¿no? Ahí hay otra historia, y bueno, tu abuelo, lo decías bien, Lolita, es un personaje, pues, un individuo que sale de la Revolución Cubana y que luego se él dice que es miembro de la CIA, y bueno, mil historias que están ahí. Sí, bueno. Es un amante furtivo, un mujeriego, en fin. Yo quedé encantado en esta última vez que la vi, y quiero además chismearte que varios jóvenes que estaban ahí se me acercaron y me dijeron que qué película. Todos quedaron conmovidos, como Lolita lo comentaba. Sí llega bastante fuerte tu documental, Comala.
Ya, eso es un halago. Muchísimas gracias por compartirme esto.
Ya, si los que están escuchando no van ahorita corriendo a comprar los boletos, ¿verdad? Que hay la oportunidad, que hay todavía dos exhibiciones, cosa que ya hay películas que pues sí nos han gustado, pero ya se acabaron sus exhibiciones.
Sí.
Entonces, hoy en la noche, en Cineforo, qué a gusto ver ahí,
sí,
la película.
Sí, en el centro de la ciudad, un lugar clásico para ver buen cine en nuestra ciudad. Jan, ¿tienes otro proyecto? Porque yo creo que la verdad de los proyectos es que tardaste, no sé, 8 o 9 años haciendo este documental, pero pues ya están los festivales y ya tendrás en algún momento que dar vuelta a la página.
Seguro.
¿Estás ya mirando hacia adelante?
No, pero no por un aspecto familiar o psicológico, sin terapéutico, sino siendo este mi primer documental, mi primer largometraje, pues con la aceptación que está recibiendo, con estas oportunidades como el Festival de Cine de Toronto, pues estoy absorbiendo toda la experiencia, ¿no? Hay muchas cosas que desconocía, que desconozco ahora, por ejemplo, en esta etapa de distribución. Entonces, quiero estar muy pegado en eso. Una vez ya que la película esté como donde tiene que estar para que llegue a la mayor parte de audiencia disponible, ahora sí es como, bueno, mi trabajo aquí se acabó, y entonces en ese sentido, pues mi trabajo todavía no se termina y quiero estar ahí pegado, ¿no? Siendo algo tan personal, tanto que dices, no quiero soltarlo al primer postón.
Y espérate,
¿no?,
a que se exhiba en Culiacán. ¿Verdad? Sí, claro, porque es un lugar más pequeño donde, claro, todo el mundo se conoce. Donde
el Jimmy a lo mejor todavía tiene recuerdos con otras familias.
Seguro.
El Jimmy es el papá de...
De Jan.
Oye, nada más un poco para ir cerrando esta conversación con... Jan Cassini, el director del documental Comala, que tanto nos ha impresionado y que tuvo una excelente, yo así lo digo, una excelente, tú estabas ahí, Lolita, primera función en nuestro festival. Yo quisiera saber, Lolita hablaba, digamos, de una muy buena situación personal de confrontación, pero más allá de eso, como cineasta, obviamente tuviste que entrarle a los fierros y a las ediciones y a revisión de archivos y fotografías, y muestras mucho ese trabajo con la computadora, y eso me llamó la atención. ¿Cómo nos compartes esto?
Pues mira, fue una búsqueda, además de hacer una búsqueda personal y de esta historia de mi padre, pues también fue una búsqueda mía como cineasta de encontrar las herramientas, de encontrar la estructura, de aprender sobre todas las posibilidades narrativas dentro del documental. Cuando yo inicié este documental, mi noción era, para mí un documental es un documental de animales del Discovery Channel, ¿no? O voy a seguir a alguien 24 horas, 7, y pues te das cuenta que no puedes, ¿no? Sin embargo, ya conforme vas conociendo materiales, referencias, conoces a otros cineastas, otros documentalistas, dices, no, hay infinidad de maneras de estructurarlo. Entonces también es como mi propio descubrimiento y definición como documentalista, ¿no? Y ahora que la película está terminada, yo me reconocí antes como un cineasta de la ficción, y ahora digo, no, creo que realmente me hallo con el documental, porque me permite, uno, romper como mi burbuja y poder estar abierto a la inclusión y abierto también a formar parte de otras causas, de conocer a otras personas, respaldar y solidarizarme, ¿no? Entonces creo, y aparte en términos de producción técnicos, pues el documental, es mucho más digerible, ¿no? Menos crew, menos presupuesto, y eso lo hace un poquito más posible, no obstante sigue siendo difícil, ¿no?
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, teníamos muchas ganas de platicar contigo y creo que ha sido sabrosa la
muy
charla.
Muy sabrosa la plática.
Sí, muchísimas y bueno, gracias. Ahí está el recordatorio. Hoy la pueden ver a las 8 de la noche con 50 minutos y mañana en el Cineforo, es el hoy. Día de hoy. Y mañana en Cinemex Sania, en la sala 2, a las 6 de la tarde con 10 minutos. Ahí están las oportunidades para verla.
Gracias por estar aquí, Jan Cassini.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a escuchar pues unas últimas recomendaciones para asistir hoy a ver películas.
La cartelera. Rancho, bajo la dirección de Pedro Speroni, documental argentino del 2021, que se exhibe a las 6 de la tarde en Cinemex Sania, Sala 2. El comediante, dirigida por Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio. Ficción, producción mexicana del presente año, se presenta a las 6:10 de la tarde en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. A Última Floresta, del director Luis Bolognesi, documental de Brasil de 2021. Tiene proyección a las 8 de la noche en Cineteca FIC, Sala 4. El Árbol de la Sangre, dirigida por Julio Medem, ficción de España de 2018. Se presenta a las 8:30 de la noche en la Cineteca FIC, Sala 5. Consulta el programa completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en www.fic.mx.
Pues ya estamos en el último trayecto del programa del día de hoy y pues vamos recomendando cositas que hoy van a estar. El programa de cortos que les hablaba al principio todavía se exhibe hoy a las 6:40 en Plaza Patria Premium. Ayer platicábamos de Rancho, de esta película sobre una cárcel en Argentina, que es muy recomendable. Todavía la pueden ver hoy en Cinemex Sania a las 6 de la tarde. Finlandia, que estuvieron ayer de invitado con nosotros Horacio Alcalá, pues hoy se tiene una última exhibición en el Cineforo a las 3 de la tarde con 40 minutos.
Y también en el Cineforo a las 6:10 está esta película El Comediante, que vale la pena darle una mirada. Comentamos ahí en el mismo Cineforo, al término del Comediante se va a exhibir una vez más. Comala, yo quisiera hablar de un documental que va a estar en la Sala 1 de Sania, que es El Buen Cristiano, que es esta película sobre el dictador Ríos Montt, que aparte de ser un asesino, pues se confesaba como un buen cristiano. Y entonces un documental sobre este personaje.
Ándale, es tan interesante. Él
viene de Guatemala y pues también se presenta en Cinemex Sania a las 7:50 de la noche esta película Monstruo.
Monstruo, no la he tenido oportunidad de verla.
Yo tampoco. Ah, ¿sabes qué? Se me estaba olvidando. En Cinemex Sania, hoy en la Sala 4, a las 4:50 está una de las mejores películas guatemaltecas que se han hecho jamás, que es La Llorona, de Jairo Bustamante.
Que tuvimos oportunidad de verla el festival pasado. Así es. Pues se nos acabó el tiempo, Eduardo.
Pero ¿sabes qué? Muy sabrosa las dos entrevistas, tanto con Anaís Taracena como Jan Cassini. La verdad, nos ilustran, nos motivan a seguir amando el cine.
Pues a seguir viendo más y no se olviden de sintonizarnos mañana a las 12:00.
Yo regreso con ustedes hasta el viernes. Mañana tengo ahí un compromiso en el propio festival. Lo anuncio de una vez para que no piensen alguna otra cosa. Nos vemos contigo aquí. Bueno, ustedes con Lolita mañana. Y todos juntos el próximo viernes.
Perfecto. Hasta la próxima.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala. consulta tu cartelera.